Bienvenidos, hoy vamos a estar viendo cuándo se necesitan consejos. Para eso, antes que nada, vamos a cantar un himno y luego haremos una oración. Y el himno se titula El Jardín de Oración. Quiero que piensen sobre lo que dice este himno. ¿Por qué? Porque todos nosotros deberíamos tener un espacio, un lugar en el cual acercarnos a nuestro Dios en oración. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias, mi Padre, porque nos permites orar a ti. Gracias porque podemos tener un lugar especial de oración en el cual, mi Dios, encontramos paz, tranquilidad y podemos hablar contigo, contarte nuestros problemas, saber de que tú nos puedes ayudar y que también puedes ayudar a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros familiares y también a todos aquellos que nos rodean. Mi amado Señor, te queremos pedir que con tu Santo Espíritu nos puedas acompañar en esta lección de hoy, nos puedas ayudar para aprender esa lección, mi Dios, que tú tengas para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por guiarnos y por darnos promesas, no solo para esta vida, sino para una vida eterna junto a ti. Gracias, Padre querido, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. De acuerdo, pues el título de este capítulo es Cuando se necesitan consejos. El último capítulo que estuvimos viendo fue acerca de esos casamientos prohibidos, esos casamientos que Dios prohibía. Y tuvimos pues varias partes, creo que llegamos hasta la cuarta parte, pero este va a ser un poquito más cortico. Vamos a ver y entrar esta lección. Dice así, consúltese a la Biblia, ¿no? Entonces, recuerden antes que nada que estamos en esta sección hablando sobre pareja, básicamente. Hemos entrado a como el noviazgo, a como esas etapas de la elección del cónyuge. Estamos en la sección número 3 de este libro y es todo, todo, todo sobre la elección de cónyuge, ¿vale? De pareja. Y este pues es justo eso. Y la primera sección es, consúltese a la Biblia. Y dice, el casamiento, o sea, el matrimonio, es instituido por Dios y es un rito sagrado y no debe participarse en él con espíritu de egoísmo. Por ejemplo, es que yo quiero a fulanito porque no quiero a nadie más, sino que yo lo quiero. O con espíritu de egoísmo, ¿no? O otro ejemplo, a ver, vamos a ver otro. Yo quiero casarme con tal persona porque solamente así voy a poder tener el dinero que esa persona tiene y bueno, voy a poder tener una vida tranquila. Por ejemplo, ¿no? Esos propósitos como egoístas que a veces se tienen para hacer cosas así. Y el matrimonio no debe hacerse de esa manera. ¿Por qué? Porque el que lo estableció fue Dios. ¿Sí ven? Es algo sagrado. Y si algo es sagrado, si algo es así, pues uno no lo va a hacer como lo normal, como quitarse las medias o ponerse un par de zapatos. No, es una lección de mucho más complejidad y también que implica nuestra felicidad no solo aquí en la tierra, sino también en la vida eterna. Por eso es sobre el matrimonio de lo que estamos hablando, ¿vale? Los que piensan en dar el paso, en casarse, deben considerar su importancia solemnemente y con oración para procurar el consejo de Dios a fin de saber si eso que están haciendo está en armonía con la voluntad de Dios. Es decir, en definitiva, que si se van a casar, sepan si es así la voluntad de Dios, si es lo que Dios quiere, no lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Porque es algo más complejo y más increíble, ¿no? Puede ser que lo que uno quiera esté de acuerdo a la voluntad de Dios, o puede ser que también el Señor tenga un mejor plan y sabe y nos dirija para decirnos, no, esta persona verdaderamente no te conviene, porque te va a hacer mucho daño en el futuro. Entonces, por eso es muy importante que contemos con la voluntad de Dios. Y lo bonito de esto es que, como hemos estado viendo, hay instrucciones dadas sobre el tema del matrimonio en la palabra de Dios, en la Biblia. Y esas son las lecciones que por eso debemos estudiar cuidadosamente. Porque el cielo mira con agrado un casamiento que se ha contraído, un casamiento que se hace con el fervoroso deseo de conformarse, de cómo estar atentos, de obedecer a las instrucciones que Dios da en su palabra. ¿Sí ven? El cielo está contento, ¿por qué? Porque hay gozo, porque hay felicidad, porque no se hace un matrimonio como tanto. Imagínense, ¿ustedes saben cuánta gente se casa? De hecho, es tan horrible siquiera pensar cuando uno escucha esto de que se casan en Las Vegas o así, en plan divorcios express o en plan cosas así como del matrimonio. O sea, todo lo que tiene que ver sobre el matrimonio, pero así como si fueras que sin importancia. De hecho, se ve que hay personas que hasta, aunque ha salido en películas, pero eso es hasta real, que en sitios así de bares y cosas así se casan hasta tan fácil que hasta borrachos se casan, simplemente necesitan un testigo o algo así y se casan. Y lo ven tan sencillo, pues no, eso desagrada al Señor porque al final se deshonra el matrimonio. Pareciera algo como, ay, como lo normal, como quitarse o ponerse o comprar un par de zapatos. Y eso no es así. Es algo mucho más sagrado y que tiene implicaciones después sobre la vida. Y no solo sobre la vida aquí, sino muchas veces, como hemos estado viendo, sobre también el futuro de la vida de esa persona para estar en el cielo o elegir al Señor. ¿Sí ven? Entonces, si hay un juicio, o mejor aún, si hay un asunto que debe ser como considerado, así como seriamente, como con un juicio sereno, tranquilo y sin apasionamiento, sin como sin emoción, así en plan que nos dominen más los sentimientos que la razón. Si hay algo que debe ser como considerado, como diríamos hoy en día, con cabeza fría, con bien, o sea, con mentalidad, analizando, viendo todo bien por completo y en oración sobre todo, eso es el matrimonio. Porque si alguna vez se necesita la Biblia como consejera, es justamente antes de dar ese paso que une a las personas para toda la vida. ¿Sí ven? Pero muchas veces el sentimiento es el que prevalece. Y en este asunto se han de guiar como por las emociones y en demasiados casos como que se tiene un sentimentalismo amoroso que es enfermizo. Ay, es que yo le amo tanto. Como algo así, ¿sí? Y eso es lo que se sigue. Y se sigue y se sigue, aunque parezca, imagínense, hasta se hacen cosas hasta rarísimas. Supóngase que es una chica de su casa, por ejemplo, ¿no? Y el chico, pues, no es de la casa, sino, yo qué sé, pongamos algo así extremo, ¿no? Como para, aunque extremo, pero no por eso menos real, ¿no? A veces pasa que de repente un sicario, supongamos, y la chica sabe que es un sicario, y la chica de su casa y algo así, y aún así, ay, es que yo lo quiero tanto que él va a cambiar por mí y de todo. Y se casa, aunque sabe que por completo es supremamente, digamos, obvio y real, de que eso no le va a sentar o venir nada bien una unión así. ¿Sí ven? Pero aún así muchas veces se valora más los sentimientos que aún lo que se debería. ¿Sí? Entonces ahí, en este asunto, donde por desgracia los jóvenes revelan menos inteligencia que en otro asunto. Acerca de esto, muchas veces con los jóvenes no se puede hablar, porque a veces se les dice a los jóvenes, ¿sí? Y sea, eso suena como si yo fuera muy viejo, pero no, no, no. O sea, es muchas veces hasta uno mismo de joven dándole consejos a otra persona o así. Muchas veces esto se ignora y, ah, como, uy, no, pero este qué dice, y, pff, como si uno fuera nada, bah, esto no va a ser mi caso, y lo mío no va a ser así, así, así. Y la cuestión del matrimonio es como si fuera un hechizo, como si fuera algo estilo como lo que se habla. Uy, Cupido lo flechó, sí, Cupido, no, 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 eso no. Es más bien, podríamos llamarlo más bien la tontería, ¿sí? Como tontería en el sentido de, claro, de que no estás usando las facultades bien que Dios te dio, no estás razonando, sino que estás como dejando que sea el sentimiento, la emoción, esas cosas, lo que no es adecuado, ¿sí? Y no se somete a Dios, sino que se quiere hacer lo que uno quiera. Es como si los sentidos estuvieran como encadenados y se obra como sigilosamente, como si, uy, lo estuvieran uno espiando, uy, como, uy, sin que nadie me viera, como si temiera que alguien quisiese como intervenir o dañar sus planes. Y muchos se abordan en esto como navegando en un puerto peligroso, como si usted tuviera un barco y en lugar de llevarlo a un puerto seguro, al puerto que Dios te quiere guiar, bajo la dirección de Dios, es como si navegaras a la deriva y de repente fueras a encallar el barco en un lugar peligrosísimo. Necesitamos es un piloto. Y esa es la clave. Esa es nuestra lección de hoy. Ya sea para el matrimonio o ya sea de otra decisión, en la vida uno no puede andar como un barco a la deriva. Uno no puede, a veces nosotros estamos tan atareados con las cosas del día a día y a veces estamos hasta tan atareados o emocionados con tantas cosas que andamos así como si fuera un barquito. Uy, no, pues, ay, no pasa nada, pues el barco pues ya llegará alguna vez al puerto, bueno, y vivimos así como llevados por la marea. Pero lo cierto que es que un barco que se lleva a la deriva, se lo lleva a la marea y al final o bien se encalla y se estrella, o bien llega ahí a una parte donde ya no puede navegar más. Pero lo cierto es que necesitamos es un piloto. Porque adivinen qué. Como hemos estado viendo, hay un enemigo que si tú no conduces tu barco, adivine qué. Hay un enemigo que va a estar empujando el barco hacia la dirección que no se debe. Entonces, ¿cuánto más en el asunto del matrimonio? Uno no puede andar a la deriva así con tu barco en plan como esperando a que se lo lleve la corriente, porque no va a ser solo que lo lleve la corriente. De hecho, ustedes sabían que cuando hay en estas islas los cocos o así, ¿ustedes sí saben cómo se plantan islas? ¿Cómo de repente aparecen estos islotes? O cachitos de tierra, ¿saben cómo pasa? Pónganle cuidado. ¿Se han visto que siempre se pinta algo así como una islita con una palmera? ¿Ustedes cómo creen que llega una palmera ahí? Eso no llega así porque sí. Llega porque en una isla más grande en la que hayan palmeras, cae el coco, se lo lleva el mar y al final llega y queda como en un lugar así como, por ejemplo, en una isla y sale ahí una palmera y literalmente crece la palmera. Pero adivinen qué, nuestra vida no es así como las palmeras, no es como los cocos. Nosotros no podemos estar hacia la deriva y el mar y luego llegaremos a tierra tranquilos. No, porque el problema no es ese. Eso sería, digamos, bien si hubiésemos, como por ejemplo fue creado Adán y Eva, ellos antes del pecado, ellos estaban creados para que todo fluyera bien bajo la voluntad de Dios y en armonía con la voluntad de Dios. Pero el problema es que ya no es así. Ya no se puede simplemente decir, ah, yo respeto, yo no creo, pero yo respeto. Y bueno, tranquilo, cada quien hace su vida y su libertad. Por desgracia, adivinen qué, no se puede vivir así. Adivinen por qué. Porque en el momento en que nosotros no estamos con Dios, hay otro que toma el timón. Si uno no toma el timón, si no dejamos que Dios tome el timón mejor de nuestro barco, de nuestra vida, hay otro que sí toma el timón. Y aunque nos pareciera como que, uy, como que raro, como que, no, no, yo prefiero respetar a los demás. No, el problema no es que no respetes, el problema es que hay uno más poderoso que tú, y ese es el diablo, y que quiere y puede tomar el barco si tú simplemente no aceptas a Dios. Por eso es tan importante que quien dirija nuestro barco y nuestra vida sea Dios. Solo así se puede proteger uno. Si no, es natural que uno diga, ¿por qué? Porque hagan de cuenta lo siguiente. Miren, vamos a entrar en la misma historia del barco. Suponiendo algo así fantasioso como las sirenas. Típico, es una cosa imaginaria y es una tontería, pero vamos a usarlo como figura para esto. Suponiendo que existen las sirenas. Cuando un barco va a la deriva, ¿sí? ¿Qué pasa con las sirenas? Las sirenas, según estas historias y cuentos de hadas, comienzan a cantar y a entretener a los marineros y luego cogen y los engatusan y se suben y creo que se los comen o algo así. ¿Cierto? Pues es algo parecido con el diablo. Uno no puede decir, ah, yo respeto, ah, yo respeto a los demás. Cree lo que quieras, yo te respeto, pero yo no creo en Dios, pero yo te respeto. El problema, ¿sabe cuál es? Que el enemigo se acerca así como las sirenas. Mientras tu barco va a la deriva, él se va acercando y de formas sigilosísimas. Y tan hermosas como las sirenas aparentan y con cantos preciosísimos. Pero el problema, ¿cuál es? Que ay, nos parece tan agradable y luego cuando no nos damos cuenta, igual que las sirenas lo cogen a uno y pues igual. Eso no existe, ¿vale? Aclaro, las sirenas no existen, pero es una figura que estamos usando para esto. Sí, eso es. Pero bueno, algo así hace el diablo. Lo engatusa a uno, y si uno no tiene esa claridad, esa perspectiva de nuestra relación con Dios, de este conflicto que realmente va pasando en el fondo, si uno simplemente lo ignora, el hecho de que lo ignores no significa que no exista. ¿Sí? Eso puede existir, pero si tú lo ignoras, pues lo ignoras. Tú haces como que no lo ves, pero eso no le dice. Es como jugar a las escondidas. Tú te tapas los ojitos, los cierras, como los niños, pero eso no significa que la otra persona deje de existir. Como cuando uno juega con un bebé, onta bebé, y uno cierra los ojitos, y pues ahí está, pero eso no le quita de que uno no esté, uno está ahí. Pero a veces hacemos eso, a veces hacemos eso, y queremos como, uy, cerramos los ojos y no, no existe, no, 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 no existe. Pues los problemas están, la vida es así. Pero ¿qué pasa? Que la clave para eso es no dejar que otro tome el timón de nuestra vida, sino dejar que sea Dios, ¿vale? Y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿cuánto más? Llevándolo no solo en general, así como lo estamos viendo, sino más aún, tanto en la vida ya matrimonial que se esté llevando, como también antes de, muy importante, antes de que sea Dios quien guíe cada paso que se dé en pro del matrimonio, para que sea precisamente de acuerdo a la voluntad de Dios, que sea Él el que tome el timón. Porque necesitamos es un piloto, pero muchas veces se niega uno como a aceptar la ayuda que tanta falta nos hace. Porque a veces vemos hasta las dificultades y vemos, uy, tremenda ola de 5 metros que viene y nos va a hundir, nos va a hundir, nos va a hundir y viene. Hasta ahí fue. Si usted se sigue mirando la ola tan grande, pues ¿qué pasa? Viene la ola y pum. Y el problema no es que venga una ola, es que detrás vienen más. Y siempre van a venir olas. Mientras van en el mar, van a venir olas. Y en las tormentas siempre vienen olas. Y van a venir. ¿La diferencia cuál es? Que aunque vengan las olas, si tú tienes un buen marinero, vas a ver cómo navegar. ¿Sí? Tú tienes que colaborar. Obviamente, si el piloto te dice, iza la vela, pues tú iza la vela. Si dice a babor, pues tú vas a babor. Si ahí se haga algo en la proa, pues tú vas a la proa. Pero tienes que hacerlo, ¿sí? No es solamente yo me quedo así sentado y mientras tanto el piloto hace todo. No, no. Hay que trabajar con el señor, pero que sea él el piloto. Nosotros, atentos marineros, a trabajar con el señor. ¿Sí? Aunque esto pareciera algo sencillito, es una forma, digamos, así como figura para explicar realmente lo que uno necesita y cómo vivir en esta vida, digámoslo así, para llegar a un puerto seguro, para vivir con el Señor y en definitiva para trabajar. Muchas veces el Señor tiene preciosos planes para nuestras vidas y aún sueños que uno quisiera, hasta que uno quisiera, pueden que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, suponiendo, ¿no? ¿Quieres tener un título o una carrera universitaria? Sí, muchas veces las personas, el Señor quisiera también eso y hasta le abre puertas a las personas, pero las personas no se esfuerzan. Y esto pasa mucho a uno de colombiano. Y no estoy diciendo nada como colombiano, yo también soy colombiano, pero me refiero por eso. A veces somos tan limitados que nos quedamos como que, uy, no, pues yo ser empresario, ¿qué va? Yo tener un negocio, no, ¿qué va? A mí me han educado más bien para que sea, pues, un empleado de una empresa, un empleado, pues, porque va a tener un jefe. No, el Señor quiere que seamos cabeza y no cola, para dar más testimonio, ¿sí? Pero aunque sea el trabajo más humilde, aunque sea de zapatero, de lo que sea, si el Señor te pone ahí, tú tienes que estar feliz de que el Señor te está guiando ahí. Tenemos historias en la Biblia que lo ilustran así. José, un joven, adolescente, por así decirlo, bueno, adolescente casi ya joven, mejor joven que adolescente, ¿no? Ya pasando su edad. José, imagínese, llegó como esclavo a la casa de Potifar, fue vendido como esclavo a la casa de Potifar. Y adivine qué, Potifar no era cualquiera, Potifar tenía dinero, bastante dinero. Y pues un hombre que tiene bastante dinero, normalmente, pues imagínese, era como un político, por así decirlo, y tenía una esposa, pues no tendría cualquier esposa, ya se imaginarán qué tipo de esposa tendría. Súper bonita, pero resulta que la mujer, no, aunque era muy hermosa, tal vez aquí en la cabeza no iban muchas cosas bien. Y comenzó a tentar a diario, dice la Biblia. No solamente hay una vez a José, no, no, no. Le decía a diario. Tentaba a José para que se acostara con ella. O sea, imagínese. Le decía todos los días. Y puede que, imagínese, hermosísima y de todo. Pero José prefería a Dios. De hecho, tal fue así que una vez José se estaba bañando. Y va y esta señora se le mete allá. Y le coge la ropa y le dice que se acueste con ella. Pues José, ¿qué hizo? En lugar de decir, uy, pues bueno, tocó. Es el jefe, ella es mi jefa. No, en lugar de eso, más bien eligió al Señor. Prefirió al Señor y salió corriendo. Y esa señora lo acusó de que él había intentado violarla o algo así. Y al final lo mandaron para la cárcel. Para la cárcel. Y estando en la cárcel, ¿adivine qué? Aún, aunque esté en la cárcel, aunque bueno, llegó allá, bueno, pero llegó allá, ¿adivine qué? Fiel. Fiel al Señor. Llegó a la cárcel, pero fiel al Señor. Era esclavo, ahora peor, llegó a la cárcel, pero fiel al Señor. Así tenemos que ser, fiel al Señor. De repente estoy en la cárcel, bueno, en la cárcel, pero estoy fiel al Señor. Adivinen qué pasó. Luego comenzó y lo pusieron como trabajador en la cárcel. Comenzó trabajando en la cárcel y bueno, gracias a Dios lo pusieron ahí. Luego le encargaron toda la cárcel, imagínense. Por el buen testimonio y por su desempeño, claro. El Señor me pide que sea fiel en todo. El Señor me pide que yo, pues yo estoy en la cárcel, sí, pero no por eso tengo que dejar de ser fiel. Entonces aquí fiel, esforzado. Adivinen qué. Lo siguiente a la posición a la que llegó él fue a ser el segundo en todo el imperio. El segundo en todo el imperio. ¿Cómo le habrá quedado la cara a esa mujer que lo intentaba tentar a toda hora? Imagínense. Cuando de repente llevaron a José. Y cuando le pusieron el anillo del rey o faraón o así, de Egipto, le pusieron el anillo y lo hicieron llevar en un carro de caballo por todo el imperio, proclamando de que él iba a ser el segundo en el trono. Y bueno, mejor dicho, imagínense, ¿cómo le habrá quedado la cara a esa señora que intentaba tentarlo? Pues igual nosotros debemos mantenernos fieles y humildes donde quiera que estemos, y mucho más en nuestro matrimonio. A veces, aunque haya problemas, dificultades, tristezas, lo que sea, o sea, ¿quién dijo que es que existe algo así como un matrimonio sin problemas? ¿Quién le vende a uno esa mentira? Y no sé si tal vez los que ya están casados alguna vez piensan o intentando acordarse antes de, ¿no? Antes de casarse, uno a veces, o aún uno de joven, uno, uy, uno se imagina como si fuera el matrimonio lo más hermoso, no van a haber problemas, es suma felicidad. Y uno piensa como si todo eso fuera a ser así, wow, qué increíble será todo. Pues no, en realidad nada de eso, eso es una completa mentira pensar así. Y solamente quien ya se ha casado sabe a lo que ya se ha enfrentado. Pues igual, gracias a Dios que para eso adivine que existen las familias, los problemas desde antes de, hay que aprender a tratar con la hermana, con la mamá, con el papá, y no a tratar a las patadas para luego seguir uno peor, no, sino al contrario, aprender a lidiar con esos problemas del día a día en la casa, en el hogar, para que adivine qué. Para que luego cuando no esté en el matrimonio, en el hogar, y vengan los problemas, uno sepa cómo lidiar con ellos. Y si uno no aprendió, adivine qué. Trancas y mochas o como sea, pero le toca aprender. Porque si no, ¿en qué termina la relación? En un divorcio o en cantidad de problemas, sufrimientos, etcétera. Pues hay que aprender siempre a lidiar con los problemas. Siempre van a haber. La diferencia es tú qué haces en medio de los problemas y cómo los tratas y las dificultades. Porque esa es la diferencia. Como hemos estado estudiando, uno no se casa ni con la hipótesis imaginaria de wow, qué increíble será todo. Seremos uno para el otro. Yo podré jugar mis videojuegos y ella podrá correr todos los días y hacer sus cosas y maravilla y ver novelas todos los días. O sea, a veces se piensa como si fuera algo así, wow, qué increíble. No, no, la vida no es así. La vida real no es nada de eso. Al contrario, tú tienes que aprender es que. Primero que todo, exige una responsabilidad increíble, porque ya no vas a vivir solo. Vas a tener a otra persona, y peor aún, ya no es otra persona. No solo es quien te gusta y quien amas, por supuesto que sí, claro, se supone, aquí con quien te cases correctamente bajo los principios de Dios, claro, pero no es solo eso, sino que ahora entre los dos tienen que formar un equipo, y es en Dios, no es, uy, para jugar videojuegos todos los días y ver novelas, no, ahora hay una responsabilidad, ahora hay que alimentar una familia, o sea, hay todo un abarcamiento que por eso es que se prepara antes de. Y por eso es importante nuestra relación con Dios antes de. ¿Vale? Pero bueno. Finalizando nuestro estudio de hoy, volviendo a esto, es básicamente que aunque haya los problemas, vengan las olas una tras otra, marea tras marea, si hay un capitán al frente del barco. Adivine que ese barco uno puede estar seguro que va a puerto seguro. No sé si han visto por casualidad en Discovery Channel o así, estos programas que han sacado de como pescando yo no sé qué, en lugares en los que pescan camarones y cosas así, pero eso son unas tormentas, o sea, son unas cosas que uno nunca quisiera estar ahí. Pues igual, uno nunca quisiera estar ahí, pero muchas veces llegan los problemas así. Uno ni se da cuenta y llegan tremendos problemas y van a llegar. Porque el enemigo es tremendamente malo y lo quiere hacer a uno daño por todo lado, por donde más quiera. Pero la diferencia, ¿cuál es? Que si hay un buen capitán, ese barco nunca naufraga. Y con Dios nunca se naufraga. ¿Vale? Entonces, a menos que nosotros estemos, digamos, conscientes de que nuestro barco puede llegar a dar contra una roca y hundirse, el Titanic, ¡pum! Tremendo barquísimo. De hecho, por si no lo sabían, tenía creo que cuatro o así secciones por debajo. Imagínenselo, por debajo el casco tenía como, estaba dividido como que en cuatro secciones o creo que seis. Bueno, como cuatro secciones, pongámosle, divididas, distintas y apartadas para que si, por ejemplo, en un lado se chocaba una roca o se perforaba o algo el casco. Se sellaba las demás y de esa manera seguía flotando el barco y podría seguir. El problema con el Titanic es que no atendieron por ningún lado, ni a los alertas que le habían dado, ni nada, y al final adivinen qué pasó. Chocó con una piedra en tal punto que no solo se llenaron la mayoría de las secciones de un lado, o sea, ese es el barco, ¿sí? Pues las secciones delanteras se llenaron tanto y fue tanto lo que se perforó, que ya por más de que se sellaran las otras, sí o sí el barco iba a hacer esto: bajarse, inclinarse hacia la derecha y luego llenarse todo lo demás. Es decir, lo que quedó finalmente fue lo que pasó, que se partió o algo así y se hundió el barco. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso, que por más fuerte que uno sea, hasta por más estudios que tenga, dificultades y problemas van a venir. Dificultades y problemas van a venir. Pero a veces las rocas llegan hasta de forma oculta. El Titanic no era que vio, uy, ah, mira, a 300 metros tenemos una roca, vamos a parar. No, eso es por debajo, era un iceberg que estaba tremendo y oculto, ellos no lo veían, pero ya les habían enviado advertencias, pero ellos no quisieran recibirla. Pues igual a nosotros, que nos envían advertencias y tremendas, gracias a Dios. Están nosotros en ser sabios e inteligentes de escuchar, de estar atentos, saberle que, uy, se nos está diciendo es por algo, pues, uy, cuidado, atento y aprendo. Pues igual, hay rocas ocultas por debajo que uno no va a ver. Y por eso es importante que uno no debe, digamos, dejar que naufrague la fe y nuestra felicidad. Debemos es estudiar diligentemente la palabra, la Biblia, porque si no, se van a cometer graves equivocaciones. Y hablando respecto a la elección de pareja para contraer un matrimonio, pues imagínense, peor aún, habrán equivocaciones que destruirán no solo de repente que se hunda su barco, no, pum, no solo se hunda su barco, sino destruirá su felicidad y también la de otras personas para la vida presente y la venidera. Y con esto terminamos nuestra lección. Era eso. No solo se destruye nuestra vida, sino también la de las demás personas. También la de las demás personas. Por eso es importante que en una lección tan seria como lo es la de adquirir, digamos, un compromiso de matrimonio con una persona, se tenga en cuenta primeramente a Dios, pero más aún, que no sea, uy, la belleza de esta chica la que me lleva detrás. No, no. De hecho, la Biblia, por si no lo sabía, nos advierte de eso, porque uno de hombre a veces ve, ¡ay, qué hermosa! ¡Wow, increíble, inteligente! ¡Wow, es, y me voy detrás! No, no, nos advierte aún sobre eso. ¡Cuidado! Dice algo así como, hijo mío, en Proverbios, porque hay muchas mujeres que andan por ahí sueltas buscando como, más bien como a quién devorar, o de cierta manera, sí, y a las chicas igual. Hoy en día podríamos decir lo mismo, muchos lagartos por ahí que intentan endulzar el oído de forma incorrecta. Pues igual, atento, atenta, con cuidado, más bien, permitamos que Dios sea el que dirija. No le demos a otro, aunque parezca bonito, aunque parezca bonita, la dirección de nuestro barco. No, no, más bien, sea Dios el que tenga el timón y sea Dios el que nos dirija. ¿Para qué? Para ir a puerto seguro. Y si ya estás casado o casada, igual, en oración. Si alguien ha estado ocupando el timón de forma incorrecta, uy, hay que desbancarlo. Si tal vez eras tú mismo, uy, tal vez te toca pasar a prueba, a ser un marinero y aprender a dejar a que sea Dios, a someter tu voluntad a Dios, para que sea Dios el que tome el timón. Porque nosotros no tenemos tanta sabiduría como para decir, oh, yo ya sé, yo ya me las sé todas y voy a navegar porque yo, yo soy experto. Pero de repente no ves que por debajo hay un iceberg contra el que te puedes dar y al final hundirte. ¿Vale? Entonces es importante que estudiemos la palabra de Dios. Pero más importante, que aunque todo parezca, digamos, con problemas a nuestro alrededor, aún dentro de nuestra familia, que aprendamos a resolverlos de la mano de Dios y bajo su dirección. Que sea Él el que esté al control. Para que entonces, por encima de los problemas, siempre lleguemos, no solo al puerto seguro de felicidad, de fe, fortaleza en esta vida, sino mejor aún, para tener una vida eterna con nuestro Dios. ¿Vale? De acuerdo, pues vamos a hacer una oración y terminamos. Padre querido, mi Padre amado, a veces se nos olvida, mi Padre, las responsabilidades que tenemos tanto como padres, como madres, como hijos e hijas. Y a veces se nos olvida, mi Dios, lo que tú pides de nosotros. Y tú nos pides, mi Dios, que tanto te sirvamos como mi Dios, que proclamemos tu amor, sabiduría, justicia, mi Dios, y hagamos misericordia también para con los demás, para que seamos mansos y humildes de corazón. Mi Padre querido, queremos pedirte sabiduría e inteligencia para vivir en nuestros hogares, tanto si no se han formado, mi Dios, para que vivamos con nuestros papás bien, para que sepamos arreglar y solucionar todos los problemas, dejando nuestro orgullo a un lado y poniéndote a ti como el que sea el que lleve el timón de nuestra vida, de nuestro barco, y mejor aún mi Padre, que si vamos a formar un hogar o si ya tenemos un hogar, que aprendamos mi Padre a de igual manera dejarte que seas tú, a través de tu palabra, el que nos hable a nosotros como marineros, pero que seamos nosotros los que sometamos nuestra voluntad y te entreguemos por completo la dirección de nuestras vidas. Gracias, oh Señor, guíanos para con abnegación, con misericordia, también amar a los demás, también recordar ese primer amor, mi Dios, que también se tiene hacia la pareja, para solucionar los problemas y para mi Dios, seguir adelante de tu mano y sobre todo, mi Padre, recordar que primeramente buscamos es tu reino, mi Dios, y tu justicia. Y si tú nos amas, mi Dios, aún cuando nosotros hemos hecho tantísimas cosas malas, ¿cuánto más, mi Dios, amor deberíamos mostrar nosotros hacia las demás personas? Y mucho más, mi Dios, deberíamos amar a nuestra familia misma. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos tu ayuda, tu dirección, y que seas tú el que esté siempre con nosotros, liderando nuestro barco. Confiamos en tus promesas, pero mejor aún, te agradecemos porque nos amas, porque nos cuidas y porque tú estás a la puerta llamándonos y queriendo, mi Dios, tomar la dirección de nuestra vida por completo para ti. Gracias, oh Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias, que el Señor me los bendiga y estaremos continuando mañana con la siguiente parte de este estudio. Hasta luego.
Adivina.